Lucas capítulo 18, versículo 2 en adelante, dice la palabra de Dios: había una ciudad, un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor: oí lo que dijo este juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche? No se tardará en responderles. Vamos a hablar sobre la oración. La oración. La palabra me muestra, el cristiano debe tener en cuenta la oración. Hay mucha gente, cristianos, que no les gusta orar. A ellos no les gusta comunicarse con Dios, porque la oración es el medio que tiene el cristiano para comunicarse con Dios. Mucha gente dice que para qué la oración. Muchos, yo he escuchado a un hombre que visitaba hace poco y decía que no había que orar, que la oración no, que eso no era, que Dios ya nos había entregado todo, todo, conforme sus riquezas en gloria. Y al escuchar de este hombre hablar estas cosas y otros puntos que tocó, que no vienen al caso en el momento, pero que escuchándolo yo pensaba: este hombre está errado. Y como le dije a él, escuchándolo, después de escucharlo le dije: yo no comparto lo que usted enseña, yo no comparto lo que usted dice. ¿Por qué? Porque aquella persona que conozca la Biblia, aquella persona que oye hablar a alguien supuestamente del camino de salvación, pero oye que lo que habla es algo que no está escrito en la palabra, o que más bien está tergiversando lo que está escrito en la palabra, no lo puede apoyar. Puede ser muy amigo, puede ser muy familiar, puede ser muy hermano, pero si alguien que venga a hablarme de la palabra, lo que él diga, su concepto, su opinión, no concuerda con lo que está escrito, yo no lo puedo aceptar. No importa quién sea, no importa el título que tenga, de reverendo, de apóstoles, de tantos títulos que hoy en día mucha gente se dan, porque hoy en día hay muchos pastores por ahí que no los puso Dios, que no los llamó Dios, y viven hablando herejías, y viven hablando falsas doctrinas, no dejando entrar a muchos al camino del reino de los cielos, como está escrito: ni ellos entran ni dejan entrar. Por ahí hay muchos llamados apóstoles, muchos llamados profetas, que lo que hablan es mentiras, desviando así la fe de los creyentes, desviando así la buena intención, la sana intención de mucha gente que de verdad quiere buscar a Dios, que de verdad quiere vivir para Dios. Bendito el nombre del Señor. Mucha gente dice: ¿para qué la oración? Si ya Dios nos dio todo conforme sus riquezas en gloria. Y yo pensando en eso digo: sí, Dios nos dio todo conforme sus riquezas en gloria, pero nosotros estamos aún aquí en la tierra, no estamos allá en gloria. Cuando ya estemos con Él allá en gloria, entonces vamos a ver todas sus bendiciones que Él nos ha prometido. Como en cierta ocasión ya decía, que el Señor dijo cosas que ojo no vio, ni oído escuchó, ni ha subido al corazón de hombre, son las que Él tiene preparadas allá arriba para los que le aman. Amén. Las bendiciones Él nos las da. Claro, nosotros queremos que todas las bendiciones espirituales, queremos verlas aquí, manifiestas en lo terrenal. Pero que no es así. ¿Por qué? Porque Dios sabe su corazón, porque Dios sabe mi corazón, porque Dios sabe que quizás Él sabe que le puede dar a usted o que me puede dar a mí, pero que esto, en vez de ser bendición, nos va a llevar a desviarnos del camino de salvación. Por eso Dios sabe qué es lo que nos va a dar. Amén. Por eso muchas veces hay cosas que usted no ha recibido y seguirá orando y orando y quizás nunca las va a recibir, porque Dios sabe que eso a usted lo va a desviar. Y la intención de Dios no es que usted se desvíe del camino. La intención de Dios no es que usted pierda la salvación por ir detrás de una mujer que usted le esté pidiendo, por ir detrás de un hombre que usted le esté pidiendo a Dios, por ir detrás de una riqueza, detrás de una herencia, detrás de una casa, de un carro, de cualquier cosa material que el mundo ofrece. Dios sabe qué es lo que usted en su corazón hay y qué lo puede dañar. Pero que la realidad es esta, de que mucha gente está enseñando de que no hay necesidad de orar, que solamente es decirle Señor gracias y listo. Es verdad que la palabra nos dice que hay que orar con acción de gracias. Después de que usted ora a Dios, usted debe darle gracias, creyendo que va a recibir lo que está pidiendo. Pero que no es solamente decir sí, gracias, gracias. Yo veo por la palabra que hay que orar, que el hombre debe tener en cuenta a Dios en la oración. Lucas, capítulo 18, versículo 1, usted puede leer ahí en su casa, observar sobre la oración. En 1 Timoteo, capítulo 2, versículo 8, también nos habla la palabra de orar. Amén. ¿Por qué debemos orar? Debemos orar porque Él nos oye. Porque el Señor nos oye, porque tenemos la convicción de que Él nos oye, como dice su palabra, que Él inclina su oído a escuchar la voz de sus justos. Claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias, dice la palabra. Jeremías 33:3 dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Del por qué sí debemos orar. Ahí, en 1 Juan, capítulo 5, versículo 14, también nos dice que Él nos oye. Bendito el nombre del Señor. Entonces viene la pregunta, ¿para qué sirve la oración? ¿Para qué hay que orar? Lucas 18, versículo 7, como estábamos leyendo la historia de una mujer que estaba insistiéndole a un hombre, a un juez injusto, que le hiciese justicia. Y que el Señor toma la historia de esta mujer para enseñarnos la insistencia de esta mujer para querer obtener lo que quería. Y aunque este juez era un juez injusto dice la palabra. Usted sabe que los jueces tienen la capacidad y hay una ley que a ellos los abarca. Una ley que si ellos quieren tomar un caso lo toman y si no, no. Y no por eso dejan de ser jueces. Siguen siendo jueces. Entonces, este juez quizás en un instante no quiere tomar el caso de esta mujer, pero la insistencia de esta mujer hace que este juez ponga sus ojos en ella, incline así su oído y escuche cuál es su historia, porque como leíamos en el versículo 5, dice, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Ve cómo el Señor nos pone de ejemplo la historia de esta mujer. ¿Qué hacía esta mujer? Era insistente, insistía. Quizás iba el día lunes y el juez no prestaba atención. Iba el martes, el juez no prestaba atención. Iba el miércoles, tampoco. El jueves, tampoco. Y así sucesivamente, quizás. ¿Cuánto tiempo? No sé. Pero la Biblia dice que insistía esta mujer. Quizás digamos que este hombre juez se desentendió del tema por varios meses. Quizás años, no sabemos, pero lo que sí sabemos es que esta viuda insistía, insistía, insistía. Y quizás donde este hombre iba, la voz de esta mujer se hacía escuchar. Y este hombre llega hasta el punto que dice, esta mujer me colma la paciencia, pues le voy a hacer justicia. Y ahí es donde el Señor toma la astucia de esta mujer, la insistencia de esta mujer, y la pone de ejemplo. Y ahí el versículo 7 dice, ¿acaso Dios no hará justicia a sus escogidos? Que claman a Él de día y de noche, claro que lo va a hacer, claro que lo va a hacer. Por eso es necesaria la oración, por eso es donde uno piensa, ¿usted a quién le está escuchando? ¿A quién va usted a escucharle que lo aconseje? ¿A esa clase de hombres que dicen que no hay que orar? ¿A esa clase de hombres que dicen que no se necesita tanto? ¿Que Dios sencillamente se conforma con que nosotros digamos que somos cristianos y listo? A esa clase de hombres que están contaminados y que lo que hacen es tomar la palabra de Dios y amoldarla a su estilo de vida, porque ellos están dañados, porque ellos están corrompidos, porque no les importa su propia salvación, tampoco les importa la salvación de los otros. Por eso dan un consejo erróneo. Por eso le dicen a la gente, Dios no exige tanto. Dios no le interesa usted cómo hable, o cómo ande, o cómo piense. No, venga a una iglesia y listo, y dé un diezmo, y dé una ofrenda, y con eso está bien. Pero yo por la palabra, que no es así. Con Dios las cosas son con compromiso. Usted hace un pacto con Dios, usted se compromete con Dios, usted vive para Dios. Y entonces, como usted hace eso, usted le cree a Dios, usted le cree a la palabra. Porque dice el Señor aquí en su palabra que tenemos la palabra profética más segura. Y es esta la Biblia, la palabra más profética, la cual dice que sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Y mire, meditando en eso, uno piensa, ¿a quién usted le está creyendo? ¿Por qué usted corre a escuchar gente que dice que está con Dios, pero que habla todo lo contrario a lo que está escrito, pero que se van en contra de lo que está escrito, para así poder amoldar su vida a su propio pecado, a su propio desvío? Me llama la atención que mucha gente, hermano, hoy en día, como la gente, para atraer supuestamente a la juventud, salen con conciertos rockeros y dicen, tal día vendrá la agrupación de rock cristiana, la agrupación de reggae cristiano, la agrupación de vallenatos cristianos. Otros dicen, no, el ritmo no importa. Pues yo veo por la palabra que sí importa. Pues yo veo por la palabra que el Señor nos enseña cómo tenemos que adorarle a Él. Yo veo por la palabra que ni reggae, ni nada de este mundo, ni reggaetón cristiano, ni nada de esas inmundicias, ritmos satánicos salidos del mismo infierno para contaminar así la alabanza de nuestro Creador, de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, como tanto hombre, tanta mujer corrompida, hombre corrompido, diciendo ser y no son instrumentos de Dios, sino del propio diablo, para así desviar la fe de muchos. Les dicen que eso no importa. Una joven me decía a mí que es que a ella le gustaba alabar a Dios con el rock, y yo escuchándola le decía, ese es el problema es que a usted le gusta, pero no estamos como a nosotros nos guste en este camino. Nosotros estamos andando este camino como a Dios le guste, y este camino, la palabra, no es para moldarse a su vida. La Biblia no fue escrita para que se amolde a su estilo de vida, tampoco a mi estilo de vida, tampoco al del pastor, al del evangelista, al de ningún ser humano. La Biblia está puesta para que el ser humano se adapte al estilo de vida que está escrito, al estilo de vida que Dios nos muestra, porque la palabra de Dios es un manual de vida que nos enseña día a día usted la lee, día a día usted lo enseña. La palabra es esa agua que nos limpia, esa agua que cuando usted está sucio, ¿verdad?, usted entra y se mete a la ducha y usted ve cómo el agua empieza a limpiarle, así es la palabra. A medida que usted la lee, a medida que usted la pone en práctica, a medida que usted la atesora en su corazón, esa palabra lo va limpiando, la va limpiando. Por eso usted ya no es lo que era antes. Por eso usted antes era una mujer drogadicta. Por eso usted antes era una mujer prostituta. Y ahora que empezó a leer la palabra, esa palabra fue haciendo un cambio en su vida. Esa palabra la fue limpiando. Esa palabra la fue transformando. Y la gente que antes le señalaba, la gente que antes le menospreciaba, empezó a ver usted en un cambio. Y empezó a decir, mire cómo esa persona ha cambiado. Los malintencionados se ríen, se burlan, pero algo sí tienen que reconocer, que usted no es la misma, que usted, hermano, ya no es el mismo, que usted antes era un matón, que usted antes era una persona que robaba, un drogadicto, usted era una persona que vivía haciendo mal, pero que la gente que lo conoció y empezó a ver que usted empezó a leer la palabra, tuvo que aceptar que usted ya no era el mismo, que usted ya no pensaba como antes, que usted ya no actuaba como antes. Y tienen que reconocer que Dios es grande. Ahí es donde viene la gente y se burla. Ah, se lavaron el cerebro. Como decía una joven, me dijeron que me lavaron el cerebro. Y yo les contesté, sí, porque lo tenía muy sucio. Qué tremendo. Dios hace Dios. Dios no nos lava solo el cerebro, el corazón. Nos lava la mente. Nos limpia los ojos. Nos unge con colirio nuestros ojos para que podamos ver. Amén. Nos cambia todo, como dicen Tesalonicenses, que Él nos santifica en cuerpo, alma y espíritu. Esa es su voluntad, su santificación, mi santificación. a través de la palabra. Entonces esta jovencita decía que le gustaba alabar a Dios con rock. Y yo le dije, pero es que porque a usted le enseñaron eso. Pero la palabra me muestra en Colosenses, ahí, usted lo puede leer, Colosenses capítulo 3, el versículo 16, usted va a ver cómo dice la palabra, dice, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales, espirituales. Y yo le decía a un hermano hablando con él esta semana, ¿a usted qué lo lleva el vallenato cristiano? ¿A usted qué lo lleva la salsa cristiana? Porque yo también fui una persona que yo rumbié, y yo bailé vallenato, y yo bailé salsa, y me gustaba ir a lugares de salsa, y conozco muchos lugares de salsa donde me iba con mis amigos, y el ritmo de salsa lo mueve a uno a que mueva sus pies, lo trae a uno a recordar cosas del pasado, y así con astucia el diablo nos contamina, porque eso es lo que hace el diablo con sus instrumentos, con esta gente que no tiene vergüenza, con esta gente que ya están dados a perdición, hombres que dicen que hablan de Dios, pero sus frutos niegan la veracidad de Dios en ellos. Estos hombres son instrumentos para querer desviar, para querer contaminar. Amén. Entonces muchos decían, ¿para qué orar? Entonces, viéndome yo en esta situación, inquieto de parte de Dios, a tocar el tema de la oración. Hay que orar, hay que orar. Hermano, ¿por qué hay que orar? Porque la oración, hermano, nos lleva a interceder a favor de otros. La oración nos lleva a pedir a Dios misericordia por otros. Nos lleva a pedir misericordia por la familia. Nos lleva a pedir misericordia por los amigos. Nos lleva a pedir misericordia por el padre, por nuestra madre, por nuestros hijos, etc. Nos lleva a pedir misericordia por aquellos que no saben lo que hacen. Como decía el Señor allá en Lucas, que registra la historia de él, cuando estaba allá para ser crucificado, dijo, Señor, perdónales porque no saben lo que hacen. Para eso es la oración. Él nos da ejemplo para interceder por esta gente incauta, llevados de su propia concupiscencia, sabiduría y mente carnal, humana y diabólica. Para eso está la oración, para que Dios tenga misericordia de ellos, para que Dios los cambie, para que Dios trate con ellos de una u otra manera. Hay muchas cosas que la oración nos beneficia a nosotros. La oración, hermano, hay que hacerla con entendimiento. Corintios, 1 Corintios 14, 15. Usted va a ver y va a entender que la oración se debe hacer con entendimiento. Amén. Porque hay gente que ora y no sabe ni lo que ora. Muchas veces mucha gente se postra, supuestamente a orar. Hermano, y se quedan dormidos. Se quedan dormidos, no oran, se arrodillan y no oran ni 5 minutos. Yo veo por la palabra cuando Jesús le dice a Pedro, cuando ya va allá al Getsemaní con Pedro, Juan y los otros discípulos que él lleva a ese lugar allá, pues él se va a orar y los deja a ellos en un instante. Y cuando regresa le dice a Pedro, Pedro, no has sido capaz de velar conmigo una hora, una hora. ¿Para qué el Señor los llevó allá? Para que durmieran de ninguna manera, para que miraran y lo acompañaran en su aflicción, en el momento difícil que él estaba pasando, y también le ayudaran en oración. Pero él no fue capaz, ni los que con él estaban dormían. Me llama la atención que el Señor le dice, no habéis podido velar una hora. ¿Cuánto tiempo usted ora? ¿Cuánto es el tiempo suyo de oración? Lo mínimo que yo veo por la palabra es una hora. Una hora, eso es lo que usted le dedica a Dios en todo el día, una hora. Y muchos les parece algo muy largo, qué cansancio, dicen otros. No, yo no soy capaz de orar tanto, dicen otros. Como si le dedica mucho tiempo a su trabajo, como si le dedica mucho tiempo a su familia, como si le dedica mucho tiempo a la jovencita que le está coqueteando, como si le dedica mucho tiempo a ese jovencito que le hace insinuaciones que no van al caso, que lo que quiere es desubicarla. Como si le dedicamos tiempo a eso, a la televisión, a tantas cosas que a la larga lo que hacen es contaminarnos. Vamos a orarle a Dios, vamos a dedicarle tiempo a Dios, bendito sea el nombre del Señor. Yo me acuerdo que estábamos orando y un hermano en su, ya quizás en su cansancio,
estaba haciendo una oración y la oración fue una oración que más bien nos hizo fue dar risa y nos trajo a la mente cosas mundanas, porque había una emisora a la cual predicamos el evangelio por la emisora y él le dijo en la oración, decía: Señor, Señor, bendice la emisora Latina Estéreo. Usted sabe qué es Latina Estéreo, es una emisora mundana. Amén. Pero entonces, ¿a qué voy? De que a veces oramos no con el entendimiento, no sabemos qué decimos. Y nos coge el sueño nos arropa. Bendito el nombre del Señor. Hay que orar porque la oración del justo puede mucho, dice la palabra. Ahí, usted mira, en Lucas, capítulo 19, versículo 46, cuando el Señor se molesta y ve a aquellos mercaderes ahí a la entrada, en su casa haciendo mercadería. Y el que les dice: mi casa, casa de oración es, mas vosotros la habéis convertido en cueva de ladrones. Mi casa, casa de oración es. Mire, la oración siempre debe estar de continuo en nosotros. La necesidad de orar y no desmayar, porque la oración es eficaz. La oración del justo puede mucho. Amén. La oración debe hacerse en humillación. En humillación. Hay gente que dice que para qué arrodillarse. No, la Biblia sí me muestra que hay que arrodillarnos. La Biblia me muestra de un hombre leproso que en cierta ocasión, a través, queriendo ser libre de su azote, de su enfermedad, va y se hinca ante el maestro y dice: Señor, si puedes, puedes limpiarme. Si quieres, puedes limpiarme. Dice la palabra que hincó sus rodillas. O sea, se postró, reconoció su grandeza. Y es que hay gente, hermano, que de reverencia no saben, que leen la Biblia pero no aprenden reverencia. No saben que la palabra aún nos dice que aún debemos tener por mayores, aún someternos a los amos, aún aquellos difíciles de soportar. Eso está hablando de sometimiento. Eso está hablando de que yo debo reconocer una autoridad y que yo debo bajar la cabeza cuando así se debe. Si lo hacemos con los hombres, ¿cuánto más con Dios? Entonces viene mi pregunta: ¿por qué usted dice que no hay que orar? ¿Por qué usted dice que no hay que postrarse? ¿Por qué usted dice que le da sueño, que le es molestia la oración? La oración debe ser un privilegio del cristiano, porque lo lleva a su intimidad con Dios. Y es ahí cuando usted habla con Dios, es ahí cuando usted se desahoga a Dios, es ahí cuando usted le dice a Dios cómo se siente, es ahí en el secreto cuando Dios lo oye, es ahí cuando Dios ve sus lágrimas, aún a veces cuando no hay palabras en nuestros labios porque se secó nuestra boca, porque se secó el corazón, porque no salen palabras, porque estamos secos como la hierba. A veces no hay palabras, pero que en medio de la oración nos postramos y dejamos que fluyan las lágrimas de nuestros ojos. Es ahí cuando Dios conoce aún el lenguaje de nuestros ojos. Él conoce el lenguaje de sus ojos. Él sabe qué significa, el porqué, la forma en que usted le habla a través de las lágrimas. Él lo conoce. Porque Él sabe tu necesidad, porque Él sabe por lo que estás pasando. Aunque el hombre a veces nos toca sacar una sonrisa, aunque a veces nos toca entregar nuestro tiempo a la gente y escuchar sus problemas, ellos ignoran por lo que uno pasa. Ellos ignoran si uno tiene una molestia, ellos ignoran si uno tiene un dolor, si hay algo que le aqueja. Pero es así que cuando llegamos al secreto de Dios en nuestra habitación, empezamos a derramar nuestras lágrimas y empezamos a veces solamente a dejar que ellas se expresen, y no hay palabras y las lágrimas fluyen y fluyen y fluyen. Dios conoce el significado, Dios conoce el lenguaje de esa oración. Bendito sea el nombre del Señor. Porque qué bueno que tenemos un Dios que nos conoce, que Él sabe aún y conoce aquellas cosas que aún ni a veces queremos decirle, pero Él las conoce, pero Él las permite también. Y Él permite el momento difícil en su vida, y Él permite el momento difícil en mi vida, para que ese momento de dificultad, en vez de alejarnos de su presencia, nos atraiga más a Él, y tengamos que reconocer que sin Él nada somos, y tengamos que reconocer que nuestro socorro viene del Dios que hizo los cielos y la tierra, que nuestro socorro viene de aquel que está sentado allá en su trono alto y sublime, que tengamos que reconocer que sin Él nada somos, que tengamos que reconocer que Él señorea sobre el reino de los hombres y que nada podemos recibir si no viene de Él, porque nada le es dado al hombre que no venga del cielo. Por eso, hermano, ame la oración, ame el orar. Mire los beneficios que trae la oración. Mire, usted puede darle gracias a Dios por la oración. Usted puede acercarse a Dios en medio de oración. La oración, la necesidad de orar siempre y nunca desmayar. Yo le invito, hermano, y le animo que lo haga. No importa lo que digan los demás. No importa lo que esos hombres que dicen hablar de Dios digan que no hay que orar. La Biblia me muestra que hay que orar. Sea usted un hombre de oración, sea usted una mujer de oración, porque el hombre de oración está clamando, pidiéndole a Dios que guarde a su familia, que ayude a su familia, que ayude a sus hijos, que ayude a su esposa. Como dice la palabra de Job, que iba y ofrecía sacrificio a favor de sus hijos, porque decía él, quizás han pecado contra Dios. Eso es lo que hace un hombre que ora, vela por su familia. Eso es lo que hace una mujer que ora, como dicen proverbios allá, la mujer virtuosa que edifica la casa, la mujer virtuosa que sabe cuándo hablar, cuándo callar, la mujer virtuosa que sabe que viene su esposo de trabajar cansado y ella no le va a salir con problemas, ella va a saber en qué momento hablar con él, ella va a saber atenderlo, ella va a saber guiar y formar a sus hijos en temor al Señor, porque es ejemplo. Porque les da ejemplo, porque eso es lo que Dios quiere. Un hogar, una familia, un hombre, una mujer que oren. Porque si oran, aprendemos de Él, aprendemos del Señor. Él nos guía, Él nos instruye, Él nos dice cómo hacer. Depositemos nuestra confianza en Dios, no en los hombres. No importa el que sea, no importa la fama que tenga. No importa el título que tenga, no importa que se llame reverendo tal, no importa si ese hombre no habla conforme a lo que está escrito, no puede calificar, no califica en su vida, no califica en mi vida. Recordemos, hermano, que esto no es de muchos, esto es de pocos, de aquellos que han hecho un pacto con sacrificio con Dios. Y aquellos que le hemos dicho al Señor, yo menguo para que tú crezcas, como le decía Juan el Bautista, es necesario que yo mengüe para que tú crezcas. Es necesario que yo someta mi voluntad, es necesario que yo someta mi carácter, es necesario que yo someta mi ego, es necesario que yo deje de creer que todo lo sé. No, es necesario escuchar la voz de Dios, es necesario guiarme por la palabra de Dios. Y así hallaré descanso para mi alma y descanso para los que me oyeren. El Señor le decía a Pedro, y con esto termino, cuando eras joven, te ceñías e ibas donde querías. Ahora hay quien te ciñe y te lleva donde tú no quieres. Estaba hablando, ya no es su voluntad, ya no son sus pensamientos, ya no es como usted piensa, ya no es como usted cree, sino que se va a hacer como yo quiero. Que Dios nos ayude, amigo, hermano, y tengamos otra oportunidad de escuchar su palabra.